Muy buenas noches, tenga todos. Qué bueno reencontrarnos en la pantalla de CNN en español. Si los que hacemos este programa adoleciésemos de falta de imaginación, que no es el caso porque para inventar los que hacemos este programa, yo diría que tenemos un programa de lujo con un invitado especial, que viene una hora especial en televisión, esas cosas que dicen los presentadores cuando no tienen nada que decir. Simplemente les voy a decir que de inmediato les voy a presentar a Enrique Piñeiro, un filántropo italo-argentino, un multimillonario que sin embargo cree que debería estar prohibido en este mundo acumular tanto dinero. Enrique Piñeiro es piloto, activista por los derechos humanos, cocinero, médico, actor, director y productor de cine. Es un hombre que tiene mucha plata, pero no dona dinero. Él prefiere involucrarse en los proyectos que mejoran el mundo. De hecho, un buen día se compró un avión Boeing 787 para usarlo en causas útiles, según dijo. Pero hay que andarse con cuidado con este hombre porque quienes le conocen dicen que no se siente cómodo, o al menos no se siente del todo cómodo hablando de dinero, como debe ser, porque solo los nuevos ricos hablan de dinero. Tampoco le hace mucha gracia que le llamen filántropo. Es un hombre que no solo invierte en ciertas causas, sino que se implica en ciertas causas hasta el tuétano. Lo van a conocer de inmediato. Feliz noche tengan todos, ¿eh? Que comienza Camilo. Hablando se entiende la gente. Enrique Piñeiro, bienvenido a CNN en Español. De momento vamos a hablar por teléfono y después le vamos a tener a usted ya en pantalla. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Hola.
Bienvenido a CNN. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, gracias.
Me temo que no nos va a alcanzar esta hora de programa para hablar de su vida. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, voy a hablar rápido.
Debo decir que me imagino que a esta hora Enrique está tratando, al igual que los técnicos nuestros en Atlanta, de reconectar la imagen, y me imagino que tendrá que hacer un esfuerzo extra para mantener el tipo, hablar con coherencia y además andar en su computadora para rehacer la imagen. Bueno, le propongo empezar, Enrique, por compartir lo que de usted se dice. Primero, que es adinerado, culto y de buen gusto. Eso lo dice el periódico argentino La Nación. El ABC de España lo presenta como el millonario que salva vidas por el mundo. En positivo.com sostienen que usted es lo más parecido a un Robin Hood moderno. Pero ¿quién es usted, además de hincha del Boca? Que sé que es hincha del Boca. ¿Quién es usted realmente?
No, ahí con los hinchas de Boca, ahí la pegaron. Ese es la más importante. Pero no, nada, soy un piloto, básicamente, que trata de hacer de su profesión algo útil, de la misma manera que los open arms, que son rescatistas, pues sacan gente del agua, y uno es piloto y vuela y puede volar con refugiados o puede llevar asistencia humanitaria. Es como poder hacer el craft que uno tiene, el oficio que uno tiene, ponerlo al servicio de los demás. Y como la vida es generosa con uno, poder ser generoso a la vez.
Y debe ser muy reconfortante eso, Enrique, ¿eh?
Sí. Por otro lado, no tampoco le veo opción, porque en este sistema que te deja acumular indefinidamente, cosa que algunos países no dejan tanto, o sea, los países nórdicos no tienen un sistema productivo capitalista como cualquier otro, pero su sistema fiscal es bastante socialista, en un punto que si vos ganas mucha plata llega a un punto que no te conviene, que vas a ganar menos, te vas a quedar con menos plata en la mano. Entonces, ese tipo de límites el Estado se encarga de redistribuir. Pero en la mayoría de los países eso no ocurre. Entonces, no sé, me parece que es una obligación. Si uno logró entender cómo funciona el sistema, bueno, todos los que han podido acumular de más, me parece que de alguna manera deberían devolverlo, porque en el fondo es bien común, y el bien común es equilibrio, es generar un sistema, un ecosistema donde las necesidades básicas están satisfechas. Después, a alguno le irá mejor, a otro le irá peor, pero
claro,
techo, salud, educación, eso tiene que estar contemplado.
Óigame, Enrique, antes de empezar a repasar su vida, permítame preguntarle algo. Bueno, decir que estamos viendo imágenes de gente que huye del horror de la guerra en Ucrania y que son personas que están, que han huido de Ucrania, han huido del horror, han huido de la miseria, del dolor, y han huido gracias a los esfuerzos de este hombre, del protagonista del programa de hoy. Pero ya que estamos hablando de los países nórdicos, ¿por qué, don Enrique, a los latinoamericanos nos parece tan lejano, tan imposible el sistema de los países nórdicos que usted tanto admira?
Creo que nos falta sentido de comunidad. Creo que hacemos prevalecer al individuo sobre la comunidad. Y en realidad somos una manada. O sea, la raza humana es una manada. Y las manadas cuidan de las madres, cuidan de los cachorros, cuidan de las embarazadas. Y me parece que nos falta eso, nos falta espíritu de manada. En cambio, lo he visto yo personalmente en el tema este de países nórdicos, cuando mi hijo se lastimó seriamente en el local de McDonald's en Helsinki, vino la policía, vino el servicio médico, ellos tomaron pruebas de que esa pared estaba mal fijada. Yo no hice nada, yo era un padre angustiado, pero en el hospital los atendieron enseguida, no nos cobraron nada, nos mandaron una factura meses después por $400 y yo hubiera pagado mil veces eso. Y me parece que ahí el Estado funciona. Incluso uno como ciudadano puede accionar y sí, en el juicio le van a reponer $10,000-$20,000, pero después el Estado acciona por $2,000,000 y ese dinero es el que después, el próximo que se lastime, lo van a asistir de la misma manera que me asistieron a mí y a mi hijo. Y esa asistencia del Estado es lo que en los países latinos no está presente, a veces por razones más tristes, a veces por corrupción, pero no como ciudadanos que se les permite acumular hasta el infinito, lo cual no tiene sentido, porque en el fondo el dinero te compra juguetes más grandes, pero vas a tener tu avión privado más grande, tu yate privado más grande. Pero si uno concibe al capitalismo como un esquema más de capitalismo disruptivo y decir, bueno, perfecto, me compro esos juguetes que esta acumulación infinita me permite y los pongo al servicio de algún tipo de asistencia o transformación social, entonces el yate privado ya no es un yate privado tradicional, sino que es un barco 70 metros diseñado para búsqueda y salvamento que le donamos a Open Arms. El avión, tenemos un 787, un 737, de nuevo en configuración normal de línea para poder hacer trabajo real o llevar carga y ayuda humanitaria, como hemos llevado, coordinados con la Cancillería Argentina, hemos llevado casi 75 toneladas y llevaremos más. Y poder llevar gente también, porque es un avión que puede cargar casi 250 personas. Entonces me parece que es eso, que la inequidad y el desnivel de distribución de riqueza que cada vez se concentra más en menos gente, de alguna manera los que nos tocó poder acumular eso tenemos la obligación de redistribuirlo si el Estado no lo hace.
Estamos hablando con Enrique Piñeiro, un hombre que cree a pie juntillas que es posible en este mundo todavía hoy convertir objetos de lujo en herramientas de transformación social. Voy a poner publicidad, Enrique, si me lo permite, a ver si reconectamos la imagen con usted en Argentina y seguimos para, perdón, en Madrid, y seguimos para repasar su vida, ¿vale? Enrique Piñeiro rescata gente que huye con lo que tiene del horror y la miseria. Lo ha hecho en Mozambique, en Madagascar, en Níger, en Ucrania. Durante la pandemia llevó oxígeno a la India justo cuando el país boqueaba, literalmente, y los muertos se multiplicaban cada día. Ganó notabilidad hace muchos años, en finales de los 90, a partir de su lucha contra las irregularidades en las líneas aéreas privadas argentinas. Y además, este hombre asesora condenados desde el proyecto Inocentes Argentina. ¿En qué momento, don Enrique, usted decide hacer cosas por los demás? ¿Hubo algún episodio en su vida que le movilizó a hacer lo que usted hace?
No recuerdo. No sé, creo que en un punto me tomé en serio las cosas que nos decían de niños. Si bien en la escuela recuerdo que era muy, muy contradictorio, bueno, nos, promovían una serie de valores, en catecismo también, y después de golpe, claro, uno se encuentra con todos estos temas de los abusos infantiles de la Iglesia Católica y dice, ah, o sea, eran valores pero no eran para aplicar. Estaban en la escuela, a los 8 años teníamos educación democrática y nos hablaban del voto. Y me acuerdo que levanté la manito así en mi plena inocencia y dije, pero ahora hay un gobierno militar, esto... No, no, sí, ahora no se aplica esto. Y vos decís, pero ¿cómo? O sea, ah, es como chiste. Y cuando empecé a volar, me volvió a pasar lo mismo. Es como dice, bueno, tenemos que volar acorde a los procedimientos, la seguridad de los pasajeros. Ah, vos que sos de la NASA, no, hay que ponerle el hombro a la compañía. Y yo veía que poner el hombro a la compañía era meter la pata, porque, digamos, si uno vuela empujando y presionando a los pilotos para que acepten aviones que tienen fallas tremendas, o sea, no cositas, fallas tremendas, o sea, que te fallen 2 horizontes artificiales y incluso el horizonte stand-by, que no se puede volar de noche sin eso, porque vos de noche perdés los horizontes, vos no tenés idea de la posición del avión, podés estar invertido. Y cuando veo que el contraste entre las... Me tomé en serio los valores que proclamaron en mi infancia. El cuento del buen samaritano, todas esas cosas. Y siento que yo de verdad las creía, pero que a medida que fui creciendo, es como, no, esperá, eso es por la galería, no es tan así. Y ahí fue donde dije, bueno, no, era tan así. O sea, hay que volar con seguridad. Y de hecho renuncié a la línea aérea 2 meses antes, dejando por escrito que iban a tener un accidente, y no porque yo fuera mago o clarividente, sino porque era evidente que volando así lo iban a tener, y así lo tuvieron.
Y lo tuvieron, sí, señor.
Yo creo que uno se toma en serio los valores que se proclaman.
Oiga, don Enrique, usted tiene una frase que a mí me encanta, con esa ironía sutil de la que hace gala cuando está de buena o está de mala. Usted ha dicho que eligió muy bien a su abuelo. Tengo entendido que usted heredó una fortuna de su abuelo. ¿De cuál abuelo? ¿Paterno o materno?
Materno. Sí, es verdad. Y después hice otra cosa. Después aprendí a invertir sin hacerle caso a los financial advisors. Porque si vos tenés un financial advisor que te cobra el 2% de tu capital invertido, ganes o pierdas, se transforma ya en un impuesto a los bienes personales, y si después ganas algo te cobra el 20-25%, entonces, y después el Estado te cobra sobre lo que ganaste el 35%, vas a ver que a fin de año vas a tener más o menos el mismo dinero si te fue bien, menos si te fue mal. Cuando me di cuenta que era cuestión de sentido común, hay un libro de Peter Lynch que habla que el inversor amateur tiene mucho más chance que el inversor profesional de invertir bien, y si invierte y no apuesta, entonces eso me invierte en el largo plazo, invierte en un negocio cuyos productos conoce. Si yo invierto en el iPod es porque entiendo que Apple está haciendo algo que yo soy usuario y lo conozco, y digo, esto tiene un potencial de crecimiento tremendo. Cuando entendí eso, ahí fue donde esa fortuna, que es verdad que la heredé, pero también es verdad que no la gasté, y no solo no la gasté, sino que la quintuplé. Entonces, y ahí es donde te digo que para mí este tema del capitalismo disruptivo, empezar a usar esos objetos icónicos del lujo y la ostentación, como son el yate privado, el avión privado, ponerlos al servicio de algún tipo de transformación social o ayuda, es lo que me permitió entender que bueno, que esa era la herramienta. Entonces uno podía hacerlo sin necesidad de pedir dinero, sin necesidad de financiarse con algún fondo que ande dando vuelta por ahí. Y poder hacer las cosas en concreto, porque las cosas que hacemos dependen de un llamado entre Oscar Camps de Open Arms y yo. Y me acuerdo que estaba con el gobernador de Saskatchewan, con quien firmamos un acuerdo, Open Arms, Solidair, y el gobierno de Saskatchewan, para hacer 5 vuelos de refugiados. Me acuerdo que dije eso, dije, no, acá las acciones las decidimos en un llamado entre Oscar y yo. Y me quedó la pausa así, digo, y eso es algo que los gobiernos se lo sueñan. Porque claro, antes de poder poner en marcha algo, hay una serie de gestiones larguísimas, complicadísimas. Nosotros simplemente vamos y hacemos. Entonces, las ONG de intervención directa, me parece que es algo, una potencia tremenda que tiene ese poder acumular dinero infinitamente y sin sentido, bueno, ponerlo al servicio de eso.
Voy a la pausa, Enrique, con algo que usted recomienda y que me imagino que el ministro de Educación de Argentina o los ministros de Educación de Latinoamérica pondrían el grito en el cielo cuando se enteren de esto, pero que tiene mucho sentido, ¿eh? Este hombre sigue creyendo que en la escuela deberían enseñarnos a invertir y no en memorizar como autómatas afluentes de los ríos, ni el nombre de las capitales. A mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien. Publicidad y estamos de vuelta. Enrique Peñeiro, un hombre que dice que le duele la brutalidad de la pobreza, pero que se niega que le llamemos filántropo. ¿Por qué le molesta tanto el término de filántropo, don Enrique? ¿Qué tiene contra esa palabra?
Que se usó mucho para Bill Gates, y Bill Gates era amigo de Jeffrey Epstein, y ahí se me hizo rara la palabra.
Entonces no la usamos, no la usaremos. Ahí la dejamos.
No, sí, ahí vamos la dejamos. Con hincha de Boca, es más inclusivo.
Vamos con hincha de Boca. Enrique escribió, dirigió, protagonizó su obra teatral, cuyo título es Volar es humano, aterrizar es divino. Vaya título para los que sufren ataques de pánico en los aviones. Oiga, ¿es cierto eso de que a los 4 años usted ya reconocía ciertos modelos de aviones o eso es mentira?
Es mentira, eran los 3.
Cuénteme cómo era eso.
Era, yo no sé, debo tener algo genético raro, porque no había nadie en mi familia que volara, nadie, nunca un piloto, pero yo era algo físico, me escuchaba los turbinas de un jet y me invadía una sensación, esa cosa en el estómago, y yo me quedaba horas en la terraza de Ezeiza, porque en esa época había terraza, entonces podías ver los aviones. Horas y horas y horas se turnaban entre los amigos de mis padres para llevarme, porque ya nadie soportaba 4 horas en una terraza mirando aviones. Y yo veía la distancia y yo podía reconocer un DC-8 de un 707, que son casi iguales, pero incluso porque sabía que los colores era Panagra y Panagra tenía DC-8, cosa que yo suponía que cualquier persona normal tenía que saber. Y escuchaba a estos adultos grandes que decían, mirá el Boeing 707. Y era una indignación que me agarraba ante semejante muestra de ignorancia. Iba, le tiraba el tapado, así decía, no es un 707, es un DC-8. Y claro, me miraban para abajo diciendo, este mosquito, ¿qué le pasa? Pero claro, después el avión llegaba a plataforma, ahí adelante, y decía así de grande, DC-8. Y venían a disculparse y aceptar que sí, que estaban equivocados. Pero era una locura que tenía, una locura total. O sea, yo era piloto a los 3 años, no tenía la licencia, pero mi cabeza funcionaba como de piloto.
Mire usted, me ha recordado usted algo. Es verdad que los aeropuertos tenían terrazas y uno podía ir a la terraza a despedir a los familiares que se iban o llegaban. E incluso en mi país se permitía en algún momento ir a la terraza, después ya no se permitió, como muchas cosas que se prohibieron. Pero había terraza, es verdad.
Sí, sí, sí. Y uno podía incluso ver el familiar de uno subiendo por la escalera, claro, y saludando así.
Sí, sí. Y las señoras viajaban con tacones y cartera a juego y todo. Por cierto, ¿cómo es trabajar en una miniserie con Robert De Niro?
No, puntualmente la escena que teníamos se suspendió, así que no la filmé. Pero todo el mundo que trabajó con él habló maravillas de su profesionalismo, de su llegada a horario, porque yo, para mí el actor tiene la destreza del actor, son dos cosas importantes, llegar a horario y saberse el texto, y parece que no, que fue todo muy bien, y que yo vi lo que filmó y la verdad que estaba súper bien, pero bueno, veremos cómo sale la serie.
Usted ha presentado una serie en el Festival de Cannes, usted ha hecho, yo no sé, decir que su vida da para una película es un lugar común.
Perdón, no, digo, ahí en la serie Festival de Cannes soy actor, no es una serie mía.
Como actor, vale. como actor. ¿Pero usted soñó alguna vez en llegar al Festival de Cannes como actor y estar al lado de toda esa gente en ese postureo, con todas esas cámaras encima, con toda esa gente?
No, la verdad que no. Pero porque en realidad, sí, yo siempre actué. En la escuela primaria, ya en el primer grado, actué de algún prócer, creo. Y después en la secundaria hice toda la carrera actoral. Digamos, pasé el primer año con una bandeja y luz negra y una capa blanca con una bandeja y después también como fantasma en Macbeth. Y en quinto año, o sea, el último año de la escuela secundaria, hice el rol protagónico. Y realmente me dedicaba mucho a eso en la escuela. O sea que en algún momento de mi vida sí me planteé actuar, jamás me planteé dirigir una película, eso no estaba en los
pero
planes,
lo hizo.
Fue más una necesidad efectiva, sí, pero porque yo quería contar el accidente del APA y yo sabía que más allá de los fallos y la corrupción de la justicia y todo, fíjate el nivel de impunidad que hay en la Argentina, que el principal acusado por la tragedia del APA hoy es inspector de la ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil. Y entonces yo esa historia la quería contar y recurrí al cine como herramienta porque sentí que era la que más potencia narrativa tenía.
Don Enrique está hablando de un trágico accidente en el que murieron más de 60 personas por presuntas irregularidades de esas líneas aéreas, que él denunció y que él advirtió de alguna manera. Me pregunta un televidente que está viendo el programa en Bogotá si usted es enemigo del lujo con tanta plata que tiene.
No, lo que pasa es que hay un lujo y hay un lujo desmedido. O sea, soy bastante sibarita y me encanta comer bien y tomar buenos vinos. Empecé muy tarde a tomar vinos, a los 40 años tomé vino tinto, pero lo bueno
¿verdad?
Es que uno entra por la puerta grande. Sí, sí, entonces ahí se saltea la cerveza, el Fernet, el Tetrabric. Y digo, a mí me gustan las cosas bellas y sensuales de la vida y no reniego, no es que soy frugal y me levanto y corro 40 kilómetros y después como arroz blanco, para nada, pero una cosa es el vino y una buena comida y un buen restaurante. Y ya, ¿cuánto más lujo necesitas? Sí, te puedes comprar lindas camisas, un Apple Watch de cada color según cómo te vistas, pero muchas más manías que eso no.
Pero
no
por ejemplo, en su restaurante, ¿cuál es el plato que usted, un sibarita, le prepararía a otro sibarita?
El plato insigne, el flagship de anchoita se ha transformado en el chipá relleno con un huevo. Es decir, es un chipá, es un pan de queso, que en general en Latinoamérica, pau de queijo o algún que otro nombre tiene por ahí. Y ese chipá lo que lleva adentro es un como si fuera, imagínate, una canasta, lleva una hoja de jamón a la plancha, cocido, y adentro lleva un huevo a 63 grados, y eso se cierra, se le pone una tapa, entra al horno, y después cuando vos lo cortás al medio, el huevo es una especie de volcán de huevo, digamos, el huevo está todavía líquido. Entonces eso,
qué rico.
Y ese es el plato que más sale por kilómetros, y no es tan caro tampoco, o sea, de hecho son unos platos relativamente baratos.
No, hombre, no, es comida de toda la vida, comida de toda la vida. Por cierto, no se lo ofrezca Iván Catrón, que va a decir que es una ordinariez, hablando de los nuevos ricos. Voy a poner publicidad, es que me da ganas cuando te da ganas de jorobar la pinta. Voy a poner publicidad y dejo una pregunta en el aire para que usted la responda cuando regresemos de publicidad. El presidente Alberto Fernández ya le respondió a la sugerencia que usted hizo en su día de traer las vacunas, pagándole usted en su avión, las vacunas argentinas durante la pandemia del COVID, ¿ya usted recibió respuesta del presidente Alberto Fernández o todavía está esperando? Regresamos enseguida. Don Enrique Piñeiro, ¿alguna vez el presidente Alberto Fernández respondió a su iniciativa de ofrecer su avión y pagar con su plata todos los gastos para traer vacunas a la Argentina durante la pandemia de COVID-19?
De resultado indefinido, diríamos. O sea, primero se lo ofrecí al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando estaba Felipe Solá, no contestó, Primero ofrecí para repatriar gente que había quedado colgada y no contestaron nunca. Después con las vacunas no contestó, lo mandé al Ministerio de Salud, ahí sí contestaron, dijeron que gracias, que iban a ver. Me mandaron un cuestionario muy técnico, con lo que dije, ah, bueno, se lo están tomando en serio. Y después, nada, nunca más.
¿Pero por qué diablos pasa eso en América Latina? ¿Por qué no nos tomamos en serio?
No lo sé. No lo sé, yo siento que muchas veces cuando damos ayuda, los gobiernos sienten que, o que se ponen en evidencia, o que, nos pasó con Madagascar, o sea, el World Food Program, salió el vocero del World Food Program diciendo, Madagascar está en medio de una hambruna salvaje por la sequía, por favor manden alimentos. Salimos acá con Open Arms y compramos 40 toneladas de alimentos. Pedido que fue el permiso para aterrizar en Madagascar, la respuesta negativa del presidente fue porque el avión contamina. O sea, el mismo tipo que deforestó la mitad de la isla. Y vos ahí decís, pero ¿en qué quedamos? Y al final terminamos en Mozambique para los desplazados de Punta Delgada. Pero a veces los gobiernos son reacios a recibir ayuda de un ciudadano particular porque sienten que de alguna manera uno pone en evidencia cosas que ellos no están haciendo. Pero en realidad la idea era, me ocupo yo de traer las vacunas, ustedes ocúpense de ese dinero que están gastando en esto, gástenlo en atender a la gente. Igual era la época en que yo creía que las vacunas servían, porque la verdad no se mostraron muy efectivas tampoco en términos de inmunizar, o sea, porque las vacunas deberían inmunizar, eso no está sucediendo. Pero yo creo que pasa eso con la ayuda privada al Estado. Siento que incomoda.
Hay como recelo, ¿eh? Hay como un prejuicio.
Sí. Pero en realidad es... Yo creo que además tienen miedo que uno... Pero fíjate, yo por ejemplo estoy trabajando con la Cancillería Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hemos llevado 75 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, que se canalizó básicamente por el ministerio. Entonces, es como que hay sectores del gobierno que lo aceptan, lo entienden y de buen grado trabajamos y hemos trabajado bien, o sea, sin problemas. Y por eso es muy raro, no termino de entender.
Pero yo creo que eso pasa en toda América Latina, ¿eh? En Estados Unidos como que son más pragmáticos con la plata, pero en América Latina yo siento que está ese prejuicio pequeño burgués, judeocristiano, de que la plata contamina, de que el dinero hace daño. No, señor, ojalá todos fuéramos millonarios como Enrique Piñeiro y fuéramos como él. Pero bueno, los políticos son de un... Ahí lo dejamos, que no quiero perder el trabajo. Oiga, don Enrique, usted contaba que cuando venía la gente de Ucrania y montaba en su avión, muchos lloraban porque querían quedarse a luchar y querían quedarse con su familia. Tiene que haber sido desgarrador para usted ver esas escenas.
Es muy notable la diferencia entre refugiados y cómo Europa acoge a algunos y rechaza a otros. Y es muy notable las diferentes reacciones de los refugiados, porque los refugiados que se iban de Ucrania era gente que hasta 2 semanas antes tenían su casa, su familia, sus hijos, cenaban a la noche, restañaban las heridas del día y salían a otro día a trabajar y a hacer su vida. Y de un día para el otro estamos embarcando un pasaje de niños, mujeres y ancianos. Y son niños que dejaron atrás a sus padres, mujeres que dejaron atrás a sus maridos, o acaban de enterrarlos, como nos pasó cuando cayó Mariupol. Era un pasaje mayoritariamente de viudas y huérfanos, de hombres que habían caído combatiendo en Mariupol, y era un vuelo de una pesadez y una cosa. Tan es así que cuando bajé en Barcelona a la plataforma y vi un chico de 12 años llorando desconsolado, porque claro, en el momento que ponen el pie en un país en donde no entienden el idioma, sus destrezas laborales no están validadas, toman conciencia que lo que dejaron atrás está atrás y no saben tampoco a dónde van a ir a parar. Y este chico que lloraba de una manera desconsolada y la madre que apenas le llevaba media cabeza trataba de contenerlo y consolarlo. Cuando yo me acerqué a preguntar qué pasaba, ahí se quebró la madre también. Y lo que no me voy a olvidar nunca es, porque giré la mirada y vi a este chico de 4 años, chiquito, mirándolos, y el desconcierto de la mirada de ese niño al no entender qué pasaba, porque las figuras señeras, protectoras, imagínate, su hermano que le llevaba 8 años, su madre, devastaban ellos necesitando asistencia, y era ahí mirando una escena que no podía imaginar. Mientras el contraste, sacamos gente de Níger, en el momento que subimos el tren, era todo canto, baile, plegaria, rezo, alegría descomunal, porque era gente que no quería estar ahí. Esta era gente que no se quería ir de ahí. Con Afganistán es gente que se quiere ir de ahí. De hecho, apenas despegamos, rotamos, tren arriba, y un aplauso en todo el avión que se escuchaba desde la cabina. Yo al principio pensé que había despegado muy bien, por eso aplaudían. Después entendí que no, que todavía aplaudían porque estaban contentos y felices de irse ahí. Y esas diferencias. La gente que hemos llevado de Níger venía de Yemen, venía del Cuerno de África, cruzaron el desierto libio, fueron encarcelados, fueron torturados, fueron perseguidos. Uno de ellos trabajó de esclavo, o sea, lo dijo sentado en el avión. Teníamos un pasajero que trabajó de esclavo. Y vos decís, no puede ser cierto lo que estoy escuchando. Y sin embargo es. Y a la vez es curioso cómo la reacción europea de recibir ucranianos, que fue a brazos abiertos, claro, cuando el malo es otro, yo recibo a todos los olvidados de la tierra producto de las acciones del malo, en este caso Putin. Ahora, cuando el malo es uno, como fue Europa con África, ahí miro para el otro lado. Y sin embargo, el número de refugiados norafricanos es una gota comparado con el desplazamiento de ucranianos. Pero Europa estuvo esclavizando, haciendo pillaje, rapiñando el África durante siglos. Y si alguien no me cree, que vaya al British Museum o al Louvre, claro. Ahí está expuesto el botín.
Le entiendo perfectamente.
Estamos felices de habernos robado esto, pero mostramos.
Sí, lo que pasa...
Y ahora no se hacen cargo. No se hacen cargo.
Entiendo,
o sea, las atrocidades en el Congo, nadie se hace cargo.
Hay que tener un corazón muy curtido, muy, muy, muy curtido, para entender y para encajar todo eso. Voy a poner la última pausa, don Enrique. Vuelvo enseguida, no se me vaya, por favor. Don Enrique Piñeiro, están rodando ya los últimos 2 minutos de programa. Quiero terminar con algo que la verdad, ojalá todos tuviéramos esa certeza que usted tiene. Mi yo de niño aprobaría lo que estoy haciendo yo de adulto. Ojalá que todos pudiéramos decir algo así, de verdad, lo digo de corazón.
Es que te voy a contar un episodio reciente para sintetizar el concepto. En el restaurante teníamos un postre que se llama reversión de papa de famoso alfajor malplatense antes que lo destruyera el grupo Excel, que fue un fondo de inversión que vino, compró todo en Argentina y destruyó todo. O sea, hizo un producto barato de algo que era... Y que solo se vendía en la costa y que uno en el verano como niño esperaba ese alfajor. Y entonces un día vienen unos americanos a cenar, eran como 8, y una persona hablaba castellano y yo estaba ahí en la mesa al lado y me preguntan. Y entonces les cuento el cuento de que yo de chico comí ese alfajor, después este fondo de inversión lo compró y lo destruyó. Y entonces era mi venganza de la infancia. Y general, todo el mundo se ríe cuando cuento eso. Esto no se reía nadie. Al día siguiente me llega una carta de documento diciendo que retire del menú porque si no el grupo Excel va a iniciar acciones legales. Y me acuerdo que contesté la carta de documento en términos no muy leguleyos diciendo que como adulto que se hace cargo del niño que fue, veo con agrado que ustedes confiesen que son los responsables y que sí, que acepto ir a dirimir nuestras diferencias en tribunales y que les aviso que si los jueces que nos tocan en suerte llegaron a aprobar el alfajor antes que ustedes lo destruyeran, dense por perdidos. Y firmé repostero en jefe y puse hashtags tipo anchoita aguanta, destruir alfajor.
Lo entiendo perfectamente.
Y es ahí, ¿entendés? Cuando
lo entiendo perfectamente.
De deseo de la infancia alguien te los toca y poder responder como adulto y decir, pues no, me voy al tribunal.
Don Enrique, la próxima vez... Si se va a los tribunales, me llama para ir con usted, ¿eh? Y echamos la batalla juntos. Un abrazo grande. Cuídese mucho. Chao, cuídese mucho.
Gracias.
Buenas noches. Y a ustedes buenas noches y gracias por confiar una vez más en CNN en Español. Será hasta mañana.